Arrancando en familia. Arrancando en arrancando en familia.
Familia.
En familia.
Decir Jehová es mi pastor y vivir aterrorizado por el futuro es una contradicción. Si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará.
Amén.
Eso casi es una reflexión, chicos. Buenos días, ¿cómo están? Estoy rodeada de una familia aquí en la fe. ¿Cómo están los chicos?
Estamos bien, gracias a Dios. Ese pensamiento a mí me llenó de alegría.
Claro.
Con eso, tú dices, es una reflexión, con eso uno puede sacar una predicación casi.
¿Qué no vamos a hacer hoy aquí? Por supuesto.
Pero así mismo es, cuando nosotros confiamos en Dios, nada nos va a faltar, Él está al control de todo.
Amén, amén. Y nos acompaña el otro sobrino, el menor, pero es el mayor en tamaño.
Eso es así, que hoy tengo la oportunidad de estar aquí, porque luego de un semestre en la universidad que ha sido fuerte, pues el Señor me ha dado la oportunidad de estar aquí nuevamente.
Amén, amén. Y ciertamente va a salir bien.
Eso es así.
Y del otro lado del cristal está nuestro compañero Segui. ¿Cómo estás, Segui?
Saludos, buen día, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí y feliz porque un día más cerca de la venida de Jesús.
Amén, amén, amén. Chicos, hoy tenemos unas visitas especiales que son parte de la familia.
Sí. Y yo estoy gozoso lo que estoy viendo por ahí.
Sí, tengo a mi lado al hermano José Matos. ¿Cómo está?
Amén, bendiciones para todos. Estamos bien, gracias al Señor. Muy agradecido de que se me haya dado la oportunidad de estar aquí compartiendo y que los hermanos que nos escuchan y los que no son hermanos también puedan conocernos y escuchar algunos de nuestros testimonios y alabanzas.
Amén. Amén. Y también nos acompaña nuestra amiga. Ellos son miembros de la Iglesia de Santurce, la iglesia más amorosa en el área metro.
Aclaró, en el área metro, por si acaso.
El área de Yabucó.
Adiós, gracias a Dios.
Qué bueno, hermano Mato. Cuéntenos cómo y cuándo conoció a Cristo.
Realmente soy dominicano, de la República Dominicana, y mis padres fueron evangelizados por una señora que era conferenciante y evangelista allá en República Dominicana. Se llamaba doña Marina Barreto. Okay. Y cuando yo era niño, algunos 5 o 6 años, recuerdo que ella le dio los estudios bíblicos a mis padres. Por la fe de Jesús, no sé, recuerdo si así se llamaba el estudio. Pero ellos recibieron los estudios y nosotros, como niños, escuchábamos coritos que ella nos cantaba. Fuimos a una escuelita que ella tenía en la casa y ella nos cantaba muchos coritos. Y naturalmente, pues, nos hablaba como niños.
Claro.
Y yo pienso que desde ese momento yo fui evangelizado por las doctrinas de la Iglesia Adventista.
¿Cómo qué edad tenía aproximadamente?
Yo pienso que yo debía tener algunos 5 u 8 años.
Niño.
Sí, okay. Correcto. Okay. Naturalmente, luego pasó un incidente en ese lugar donde yo vivía, que fue que unos trabajadores se convirtieron a la Iglesia Adventista. La empresa, cuando ellos optaron por dejar de trabajar en sábado, los canceló. Y ellos prefirieron obedecer la palabra, como dice la Biblia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y prefirieron que la empresa lo cancelara para seguir la fe. Y eso a mí me marcó, yo recuerdo. Y fui creciendo, no en la iglesia. Mis padres nunca, aunque fueron evangelizados, pero tampoco nunca dieron el paso de bautizarse. Y no se bautizaron nunca. Pero yo siempre dije, si alguna vez yo me entrego al Señor, como dice la gente, que hay que entregarse, que hay que convertirse, a la iglesia adventista es donde yo voy a ir.
Amén.
Naturalmente, ya después de hombre, trabajando con unos amigos, habían adventistas. Empezaron a hablarme de la palabra, yo me interesé.
Y fue creciendo en la fe.
Amén. Y recordando esas historias del pasado y esas cosas, y ese planteamiento que yo me había forjado, sobre que si algún día yo me convertía, era la iglesia adventista. Y hay un versículo que fue el que a mí más me marca de todo en la Biblia, que es Apocalipsis 12:17. Dice literalmente: entonces el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra en contra de la mujer y el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Amén.
Y yo dije, yo quiero ser perseguido por guardar los mandamientos de Dios.
Amén.
Y eso a mí me marcó.
Determinación.
Sí, eso a mí me marcó. Y ese es el versículo que a mí me identifica en toda la Biblia. Apocalipsis 12:17.
Interesante.
Súper interesante.
Qué interesante. A mí me llama mucho la atención porque no es común que una persona hable de un versículo que sea de Apocalipsis.
Exactamente.
Y más ese, que ha sido un versículo que por mucho tiempo mucha gente le ha tenido como un poquito de temor. Pero qué bonito. Yo quisiera preguntarle, porque lo veo con su guitarra y todo eso, y eso fue lo que me encantó. ¿Las alabanzas suyas son de su autoría?
Por lo menos las que ustedes conocen, de las que se colocan en la iglesia, sí.
¿Qué lo inspira a hacer esas alabanzas?
Yo desde niño, yo desde antes de tener 10 años, yo toco un poquito de guitarra. Yo no soy músico, ni he estudiado música ni nada. Lo que hago es empírico. Pero mi mamá cantaba y nos enseñó a cantar. Entonces, yo cantaba canciones populares del mundo, daba serenatas. Y cuando llegué a la iglesia, entonces empecé a cantar las alabanzas de la iglesia. Empecé a cantar de otros hermanos que cantan. Yo desde niño también tuve una época, una vena de escribir algunos poemas. Yo, cuando jovencito, yo hice algunas cosas escritas, pero la inspiración la perdí. Sí, la perdí por completo, totalmente. Cuando empiezo a cantar alabanzas en la iglesia de otros, yo tenía muchos años pidiéndole a Dios que me diera una alabanza que fuera mía, que yo la escribiera, y nunca llegaba. Las personas que me escuchan cuando canto, muchas personas les gusta como yo canto alabanzas de otros, y me decían, ¿por qué tú no grabas? Y yo decía, no, es que yo no, yo canto, pero no está en mi agenda, no está nunca. Una vez rechacé una oferta de un productor que me quería hacer una producción, yo le dije que no estaba en mi agenda. Cuando llego a Puerto Rico, la mamá de mi esposa, que no es de la iglesia, nunca, una señora ya avanzada de edad, pero nunca, visita la iglesia a veces con nosotros, pero no ha dado el paso nunca. Ella le gusta y ella canta las alabanzas a veces cuando yo estoy cantando, porque les gusta. Entonces ella me decía, ¿por qué tú no grabas? ¿Por qué tú no grabas? ¿Por qué tú no grabas? Doña, es que no, yo no, nunca he estado eso en mi agenda de grabar. Yo canto en la iglesia y si me invitan a cantar, pero no con otros propósitos.
Correcto.
Entonces, ya viviendo en Puerto Rico, en la casa de donde vivimos, un día me insistió otra vez, pero tú perdiste mucho tiempo, tú tienes que grabar. Y parece que Dios puso en mi mente, en mi corazón, una motivación y oré.
Amén.
Y le dije, Señor, yo tengo 25 años en la iglesia. Nunca me ha motivado hacer una grabación, pero también tengo 25 años pidiéndote que me dé una alabanza que yo escriba. Cuando yo era jovencito, yo llegué a escribir algunas cosas, pero hace más de 45 años que no escribo nada.
Hermano, perdone que lo interrumpa, pero qué interesante que lo primero que usted hace es orar.
Sí.
¿Cuántas veces no hacemos eso pudiendo hacerlo?
Así es, lo que pasa es que como cristianos debemos siempre tener en cuenta que todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, toda nuestra vida, nosotros debemos fundamentarla en un consultar a Dios. Así primero, es. ¿Qué opinión tiene Dios? Entonces yo cuando oré, mi oración fue, Señor, si verdaderamente yo he estado despreciando hacer una grabación, no tengo propósito de eso, pero si tú apruebas y a ti te agrada que yo haga una grabación, mándame las señales contundentes y las pruebas para yo hacer una grabación. Porque yo quizás no sé qué tiempo me quedé para morir, pero si a ti te aprueba que yo haga una grabación, mándame las señales.
Abre puertas.
Sí. ¿Y sabes lo que pasó? No, después de yo tener más de 45 años sin haber escrito nada, ni del mundo ni para Dios en 25 años, y 25 años pidiéndole a Dios, dame una alabanza. A los 2 días de esa oración me salió una alabanza. Wow. Con letra wow. y música. Wow. La letra y la música de una alabanza. Y cuando yo dije, no hay más prueba.
¿Y cuál fue esa alabanza, hermano? Ya que tiene la guitarra en su mano, ¿por qué no hablar de cuál fue esa alabanza? Y tocarla para que...
Yo le quería poner por título, Tu luz alumbra mis escondidas. Pero me recomendaron, eso está muy largo, las alabanzas no deben tener una titulación tan larga. Y le dije, Señor, ¿qué título le pongo? Y entonces... hice una consulta también con un pastor y me dijo eso mismo, que estaba muy larga. Y acordamos y pusimos, la titulamos, Confié en tu voz. Confié en tu voz. Esa
fácil
alabanza,
de recordar.
Sí, Confié en tu voz. La grabamos. Yo dije, Señor, si voy a grabar verdaderamente, no hay más nada. Después de ahí me vinieron algunas otras y algunas otras cosas. Y dije, no hay más nada, si voy a hacer una grabación, tiene que ser esa la primera, independientemente de lo que suceda después de ahí. Está en YouTube, y para los que nos escuchan, si desean escucharla, me la pueden conseguir como el hermano Matos, así estamos identificados, y la titulación de la alabanza, como ya dije, Confié en tu voz.
En tu voz, ¿y será que nos puede tocar un pedacito, hermano? Para esa gente que quizás no puede entrar a YouTube, quizás porque está en el trabajo, ¿cómo pueden ser ministradas con Confié en tu voz? Así que vamos a escuchar, él está afinando para aquellos que no están viendo, ¿verdad? Afinando su instrumento puesto en las manos del Señor, Confié en tu voz.
Las tinieblas me hacían compañía en mi caminar de sombras y escondidas. Toda mi vida se desvanecía hasta escuchar tu voz que suave me decía. Yo soy Jesús, vengo a hacerte compañía. Déjame entrar en tu vida cada día. Quiero quitar tu tristeza, tu agonía. Ábreme ya. Quiero restaurar tu vida.
Qué hermoso, que la gloria sea para Dios. Sin sí duda, eso fue de autoridad del cielo.
Amén, amén. Me dieron un pedacito para no abusar de tiempo.
No, por mí la puede terminar.
Yo estaba inmerso en lo que estaba sucediendo.
Es que no hay mejor forma que escucharlo con notas musicales.
Eso es así.
Escuchar la voz de Dios.
Confié en tu voz, todo lo que me decías. Te abrí las puertas, tal y como me pedías. Entraste a mí, cambiaste toda mi vida. ahora tu luz alumbra mis escondidas. Oh, mi Jesús, hoy yo quiero agradecerte. Gracias, Señor, por librarme de la muerte. Ayúdame a servirte para siempre. Que mi vida sea ejemplo ante la gente. Que mi vida sea ejemplo ante la gente.
Amén. Amén. Eso es un llamado contundente.
Eso es así.
De verdad que sí, que mi vida
sea un ejemplo ante
la
gente.
Ejemplo. ¿Qué mensaje?
Amén, amén.
Hermano, yo me imagino que usted tiene tantas experiencias a lo largo de ese ministerio. ¿Hay alguna que le haya tocado, con el cual usted haya sido impactado positivamente?
Sí, ciertamente. A veces pasan cosas. ¿Saben una cosa? Yo trato de entender yo mismo que... Por eso yo nunca quise, no, nunca había querido grabar. Dije que yo no hago esto tan bien, pero cuando tú encuentras personas que te dan testimonio de que oyen la alabanza y se entregan. Yo he tenido testimonio de personas que han estado oyendo alguna alabanza que yo esté cantando, ya sea mía, ya sea de otro, y han estado llorando porque el mensaje le ha llegado. Las alabanzas que yo canto, siempre trato de buscar un mensaje espiritual. Ya sea mía, lo que Dios me ha podido dar para escribir, yo le pido al Señor, si yo voy a escribir algo, yo quiero que sea algo que transmita un mensaje, que el que lo escucha le pueda servir de beneficio para su vida espiritual.
Amén.
Y las alabanzas que hasta ahora he escrito, creo que llevan un mensaje cristocéntrico sobre todas las cosas. Amén. Sobre los ritmos, tampoco me gustan los ritmos muy estridentes, ni aunque a veces se salen un poquito de las normas y cosas, pero yo los ritmos, no me gustan las alabanzas que sean muy orientadas hacia lo popular. Me gustan las alabanzas que sean sencillas. Y yo recuerdo, estaba aquí en Puerto Rico, en una iglesia por Toa. Por okay. Toa. Y el culto lo estaban haciendo afuera de la iglesia.
Okay.
¿No es verdad? El culto lo estaban haciendo afuera de la iglesia. Entonces, yo estuve cantando esa noche y había una vecina de donde estaba la agrupación de la iglesia. Hacía patio con una vecina. Y la vecina estaba haciendo así. Y los hermanos, después que yo terminé de cantar, me dijeron, hermano, mire, es para usted. Digo, ¿qué? Esa señora quiere hablar con usted. La vecina estaba oyendo mi alabanza y cuando yo terminé de cantar, me llamó y quería hablar conmigo. Y me dijo, ay, qué es alabanza. Me hizo un regalito, me llevó un regalo y me dijo, ay, que le había llegado hasta el sentimiento del corazón. Pero yo era un invitado. Yo le dije a los hermanos, vamos a trabajar con ella, traten de invitarla para ver si viene a la iglesia.
Claro.
Y yo le dije, mire, yo le prometo que la próxima vez que vuelva a cantar en esta iglesia, le voy a repetir esa alabanza, pero a mí me gustaría verla aquí también, en la iglesia. Uh-huh. Y así sucedió. Ella no estuvo en la iglesia, pero estuvo en la casa. La próxima vez que estuve cantando, estuvo ahí aparte antes. Yo le dije, mire, yo quería verla aquí, pero le voy a cantar sus alabanzas de todas maneras. Uh-huh. Y volví a la cantar. Y así, testimonios de esa naturaleza han pasado. Personas que han venido a la iglesia por alguna alabanza que yo haya cantado, que hayan escuchado.
Es interesante cómo a través de la música el Señor se manifiesta.
Sí.
A lo mejor para una persona no le capta la atención, pero para otra el mensaje le llega a lo que necesitaba escuchar.
Sí, quizás una predicación es un poco más extensa, pero una alabanza tiene el poder en corto tiempo de transmitir un mensaje contundente, como la que acaba de presentar aquí.
Fíjese, La mamá de la hermana, ella no se había bautizado en la iglesia. Y un día la hermana la llevó a la iglesia. Y a mí me tocó cantar ese sábado en la iglesia. Y yo canté una alabanza. Y pregunté, ella estaba llorando ahí adentro de la iglesia. Oh, cuando yo sí, terminé de cantar, ella derramaba en gracia. Yo busqué, no era mía la alabanza. Era una alabanza de Oscar Medina. Y yo busqué el CD donde estaba esa alabanza, que ya tan escaso, y gracias a Dios lo encontré ahí en Río Piedra. Y se lo llevé, y ella lo tiene de arito, como decimos nosotros los dominicanos. Se deleita oyendo sus alabanzas. Pero esa alabanza la marcó, que dice ella, y después la cantamos ella y yo en la iglesia. Después que ella se bautizó, yo le dije, hermana, la vamos a cantar usted y yo esa alabanza en la iglesia un día. Y la cantamos. Y
¿cómo se llama su señora madre, Elina?
Se llama Rafaela Espíritu Santo.
Ah, Rafaela sí. Espíritu Santo. No sabía que eran familia. Sí, ahora madre. Me hace consentido porque se sientan juntas. Sí. No conocía sí. El lazo.
Pero es wow. Interesante. A mí me gusta un predicador. Yo escucho una vez él diciendo, muchas veces los predicadores nos paramos al frente y damos nuestro sermón normal. Y la gente sale por las puertas de las iglesias y a los 5 minutos tú le preguntas de qué habló el predicador, se lo olvidó. Pero una alabanza se sigue repitiendo en nuestra cabeza.
Así es.
Y el mensaje llega.
Amén.
Y llega rápido y cala eso profundo.
Es y ahora mismo, amén, como amén. La que cantó el hermano aquí, es un llamado.
Claro.
Es un llamado directo a la persona, a que seamos reflejos, ¿verdad?, ante esta sociedad.
Amén.
¿Cuál es su pasaje bíblico favorito?
No, ya yo lo dije.
El Apocalipsis.
Ese es el único, pero debe tener otro.
Ah, bueno, sí, naturalmente. Sí. De tal manera amó Dios al mundo, claro, que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
Amén. Y eso es el mejor mensaje positivo de parte del Señor para nosotros.
Amén.
Él no vino a condenar al mundo, dice el versículo siguiente, amén, sino para que el mundo fuese salvo por Él.
Amén. Está en Juan 3, 16 y 17.
Así amén. Es. Y nos quedamos en el 16 y a veces no entendemos la intención de Dios para con el ser humano. Es de rescate, de salvación.
Amén, amén.
Hermano, usted se conoce muchos coritos, porque ahorita me lo dijo fuera del aire. Esto se hace aquí, él se ríe, pero siempre comprometemos a la gente que, que viene aquí. Yo no, por supuesto que no le dije esa parte, ¿verdad?
Sí, debió haberme la dicho.
Pero no, un corito que usted le haya tocado también como cristiano.
¿Algo? Doña bueno. Marina Barreto nos cantaba un corito que dice, quizás no me salga bien la música, pero decía, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, vuelve y lo repite, en el capítulo 4, versículo 9, primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 9, primera de Juan.
Y así se aprendió ese texto.
Yo me acuerdo desde que tenía 5 años, ese era un corito que esa señora, yo no era adventista, ni después de jovencito fue que empecé a decir, si algún día yo me convierto va a ser a la iglesia adventista. Pero no recuerdo bien la música, le pido a los que nos escuchan que si no la canté entonadamente, que me disculpen. Pero ese corito, doña Marina Barreto nos lo cantaba a nosotros. Hace de eso casi 70 años. Wow. 65 años aproximadamente, que yo recuerdo eso. Y ese corito a mí nunca se me olvidó.
Porque llegó con notas musicales.
Nunca se me ha olvidado, pues, nunca se me ha olvidado. Lo que no recuerdo bien era si la entonación de la música era la misma.
Pero mire, yo creo que el Espíritu Santo tiene la capacidad de, cuando nosotros emitimos algo, de transformar oraciones, también notas musicales, y hacer que la gente que oye lo pueda recibir igual.
Amén.
Así que ese es nuestro ayudador, amén, el consolador.
Hay otro corito que a mí me gustaba mucho, pero ese lo aprendí yo ya en mi iglesia allá en República Dominicana, en mi hogar.
Sí.
La iglesia de mi hogar en República Dominicana, un saludo si alguno nos está escuchando. Edificó su casa sobre firme fundamento y su escudo sobre mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento y su escudo sobre mí es amor. Edificó su casa sobre firme fundamento y su escudo sobre mí es amor. Su escudo sobre mí es amor.
Amén. Qué yo tengo lindo. Que aceptar que hace mucho tiempo que yo no escuchaba ese corito tan hermoso que es.
Y sí. Cuando yo lo escuchaba hace muchos años atrás, nosotros teníamos todo una...
Sí, una, unos gestos.
unos gestos, porque señales. Era edificó sí. Puñito sobre puñito su casa y hacíamos la casa con las
así
manos.
Así mismo yo lo aprendí.
Yo recuerdo que eso, la que teníamos como maestra infantil en nuestra iglesia, nos los cantaba prácticamente todos los sábados.
Todos amén. Los
sábados. Y nos hacía las señas. Y es un corito que me lo recordó y me encanta.
Gloria a Dios, gloria a Dios.
Porque yo amén. Creo que todos debemos edificar nuestra casa sobre la roca.
Amén.
Porque Él es firme fundamento.
Amén, amén.
Ahí
amén.
Nunca más va a caer nuestra casa, siempre y cuando nos mantengamos
yo
ahí.
Yo recuerdo otro, si quiere le canto otro.
Claro. Claro. ¿Cómo no?
Al cielo iremos un día, un bello hogar nos espera. Allí entre todos te buscaré, no quiero que quedes afuera. Y al lado de mí vivirás, llegando al cielo veré, que a tu puerta tocaré y espero ver que tú mi vecino serás.
Amén.
Estoy recordando coritos y la nostalgia nos gana.
Eso es así.
Mire, y aquí hay un libro de coritos inmenso, pero no vamos a hacer eso ahora. No se asuste.
A mí me ha llamado mucho la atención desde hace un ratito. Primero empezó con Juan 3:16, uh-huh. Luego con el corito también hablaba del amor. Y a mí me llamó tanto la atención que todo redundaba en el amor. Y me surgió la pregunta de... ¿Cuál es el mensaje que usted cree que es lo que la gente necesita en este momento?
Bueno, hermano, como está el mundo ahora mismo, que yo veo y siento, inclusive yo escribí una alabanza orientada pensando en eso, que el hombre intenta superar a Dios, por lo menos igualarlo. Yo creo que no solamente el amor, la compasión, la misericordia, es lo que el mundo necesita ahora mismo. Compasión, amor, misericordia. Que los hombres no estén de espaldas hacia Dios. Y cada día el ser humano intenta llegar a las metas que solamente son de Dios. Y los seres humanos avanzando hacia el futuro, la tecnología, la ciencia, y el hombre va en camino de autodestrucción.
Eso es.
Realmente, si el hombre sigue como va, se va. Ya nosotros los seres humanos vamos a ser reemplazados por máquinas para hacer muchas cosas, y entonces necesitamos la compasión, el amor.
Y la misericordia.
La misericordia de Dios.
Sí, sí.
Yo escribí una alabanza.
¿De la misericordia?
No.
Ah.
Que trata sobre ese asunto del hombre, el ser humano, que aspira. La alabanza, por asunto de ritmo, no la pueden poner aquí, porque realmente el ritmo no está. Pero dice, ¿por qué, Señor, me siento entristecido, pensando siempre lo inmenso de tu gran poder, viendo a los hombres en abierto desafío, luchando así por igualar tu gran poder? ¿Por qué, Señor, si tú creaste de la nada, con el poder de tu palabra pudo ser, ahora el hombre engrandecido y presumido, con su intelecto todo aspira a disolver? Y así sucesivamente. Eso es una parte solamente.
Wow. Y yo no dudo que siempre detrás de lo que estamos viendo hoy en día hay un plan, digamos, sobrenatural, de origen diabólico, en el sentido de contrarrestar lo que Dios está ofreciendo.
Exactamente.
Y por eso la gente se ha vuelto su espalda a Dios.
De espaldas a Dios.
Y hay un conflicto allí envuelto, ¿verdad? Entre el bien y el mal. ¿Y entonces al lado de quién nosotros vamos a estar?
Naturalmente, claro, desde delante del Creador, el único Creador del universo.
Y hay algo importante que se mencionó, que él mencionó aquí al comienzo del programa. Nosotros tenemos que aprender a, de primera instancia, acudir al Señor en oración.
Amén.
Sí.
Porque como seres humanos se nos olvida a veces que si no nos... Tan pronto nosotros abrimos nuestros ojos, lo primero que debemos hacer es encomendarnos al Señor para que estas cosas que están sucediendo, los planes que tiene el enemigo en contra de Dios, que no los pueda ejecutar con nosotros, sino que nosotros podamos estar del lado de Dios, ¿verdad? Encaminándonos hacia el día que Él quiere venir a recogernos y ya que esto termine.
Sí, nos están diciendo que alguien, no nos dice quién, llamaron y le enviaron un saludo, hermano Matos. Amén. Que Dios lo continúe bendiciendo, dice la persona.
Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, bien recibido.
Y si alguien quiere, ¿verdad?, llamar, también lo pueden hacer. ¿Cuál sería el teléfono, Adrián?
Pueden llamar al 787-303-0202 y compartir con nosotros un ratito.
Así. Amén.
Claro que sí, hermano. ¿Usted se acuerda de ese corito que dice, si Cristo viene a tu corazón?
Un poquito.
Un poquito.
Sí, no me lo sé muy bien, pero usted me ayuda.
Bueno, yo estoy aquí presta para ayudar siempre.
Comencemos.
Si Cristo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar. Si Cristo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar.
¿Qué le decimos?
Dile sí, sí, sí.
Cristo vive en mí.
Si hay lugar para ti.
Dile sí, sí, sí.
Cristo vive en mí. Si hay lugar para ti.
Si el enemigo
viene a tu corazón y te dice, déjame entrar. Si el enemigo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar.
A él le dices,
diles, no, 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 Cristo vive en mí. No hay lugar para ti. Dile, no, 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 Cristo vive en mí. No hay lugar para ti.
Amén.
Amén.
Ese es el mensaje, ¿verdad? Porque hemos estado aquí presentando a Cristo Jesús. Esa es la intención de todo aquí lo que se hace en Radio Sol completo. Es presentar a Jesús, que los reflectores siempre estén sobre Él. No sobre nosotros, porque ¿qué le podemos ofrecer nosotros?
Absolutamente nada.
Con nuestras fuerzas, nada.
Y recuerdo cuando Jesús...
Nuestro ser entero.
Exacto.
De todo corazón.
Cristo, sí. A mí me llama mucho la atención y he estado pensando en esta mañana algo bonito de la alabanza, como mencionaba ahorita Gaby. Quizás los sermones, uno no se sienta, ahora con la tecnología es un poquito más fácil porque uno los puede escuchar una vez tras otra. Eso. Pero uno no se sienta a grabarse el sermón palabra por palabra lo que decía el sermón. Sin embargo, cuando tenemos una alabanza o un corito, y algo que a mí me llamó la atención es que él aprendió un corito hace 70 años atrás.
Y todavía
es un corito que recordamos y que muchas personas conocen. Y me encanta de la alabanza eso, que la alabanza, aunque pase el tiempo, la gente recuerda el mensaje que traía esa alabanza o ese corito.
Sí, y tiene que ver mucho con la actitud que nosotros tenemos. Porque si algo yo admiro, ahora la gloria sea para Dios, amén, del hermano Mato, es que él siempre está presto para alabar a Dios cuando se requiera.
Amén.
Siempre, no hay un no. Y a eso nos llama el Señor.
Amén.
A tener una actitud, Señor, ¿qué tú pides de mí esto? Pues vamos a hacerlo, capacítame.
Gloria a Dios.
Y el Señor lo puede hacer. Ahí está el testimonio vivo del hermano Matos.
Amén.
Cómo, ¿verdad?, desde pequeño fue encaminado en ese camino que Cristo le trazó y no fue hasta después que él determinó, pero siempre Cristo estuvo ahí tocando a la puerta.
Así es.
Y él decidió abrir.
Amén, amén.
Y hoy puede haber alguien que quizás haya sido tocado con sus alabanzas.
Amén.
En
amén.
Alguna parte del mundo.
Que así sea, espero que así sea.
Mira, así es, y a través de las redes sociales también hay personas escribiendo, hay personas que lo conocen bastante, dicen...
Sí, escuche eso, mire.
El hermano Matos con su hija Marlene y Bernie son tremendos juntos. Así y les echa una bendición, dice que Dios los bendiga.
Amén, amén.
Y de hecho el hermano Bernie va a estar aquí con el favor de Dios mañana, porque esta es la última semana del programa para recesar por temporada navideña.
Gloria a Dios.
Y queremos terminar con la alabanza, ¿verdad? Esta semana.
Gloria a Dios.
Amén.
Interesante. Hay personas que quizás hayan dicho, bueno, yo creo que recibí, después de hacer un inventario, tales y tales dones, y dentro de ellos está alabar a Dios.
Amén.
¿Qué tendría que hacer? ¿Qué mensaje quiere dejarles a ellos?
Bueno, los dones se identifican a medida de lo que usted hace que las demás, las personas pueden asimilar como bueno y válido y beneficioso para la vida espiritual de los demás. La cosa que uno hace que llega a los demás, a los que lo necesitan, que uno hace de corazón, de vocación, es lo que hacen que uno se identifique con un don. Es decir, hay personas que oran, hay personas que le gusta compartir alimentos, que le gusta, por ejemplo, a mí me identifican como dones salir a llevar el mensaje, a visitar enfermos, a dar estudios bíblicos, a compartir, a regar literatura. Esa es una de las identificaciones. Entonces, hacer lo que uno siente que el hacerlo le puede ser un beneficio a los demás, a los que lo necesitan.
De servicio, sí.
Exactamente. Es lo que yo entiendo que debemos hacer, esforzarnos. Hay personas que lo que les gusta es predicar. Yo no me identifico con pararme en un púlpito a predicar. Yo lo he hecho hace muchos años, pero y no sé si lo hice bien o no lo he hecho bien, pero eso no me identifica. Yo me identifico con que me digan, mira, hay que ir a visitar a Ponce, hay que ir a un enfermo, a un hospital, vamos.
Okay,
vamos a hacer una obra misionera para tal sitio, el sábado, la tarde vamos a tal sitio, vamos a hacer esto. Yo me identifico con eso. Llevarle un mensaje a la persona, orar por un enfermo, llevarle una literatura, esa es la parte con la que yo me siento identificado. Cantar una alabanza. En eso yo me identifico. Y yo creo que debemos esforzarnos por compartir con los demás, con los que están afuera, con los que no conocen a Cristo, que vean que nuestro testimonio en el servicio, en los asuntos espirituales, le llegue. No porque nosotros seamos Cristo, no, porque la obra la hace el Espíritu Santo y Cristo. Amén. Pero que nuestro testimonio de nuestra vida, de lo que hacemos, a las personas le pueda impactar y puedan sentirse atraídos.
Correcto.
Para venir a Cristo.
Amén, amén, definitivamente. Y yo creo que lo primero que tendrían que hacer entonces sería hacer una especie de inventario en oración. Señor, ¿para qué me pusiste aquí? Y ahí viene la oración.
Así.
¿Qué tengo? ¿Con qué me equipaste? Y tomar una hoja de papel y comenzar a escribir. Bueno, según el, ¿verdad? Dios le vaya impresionando esto. Y ahí presentar ese listado,
sí,
señora.
Sí, y uno se va identificando con las cosas que uno va haciendo. Sí, uno ora, pero la medida, las cosas que uno vaya haciendo dentro de la vida espiritual son lo que te van a identificar. Sí. Lo que los demás vean y entiendan es lo que tú te vas identificando.
O sea, sí. Y yo creo que un
no, punto, mira, el hermano Matos, naturalmente, los sábados yo estoy full para lo que sea, para obra de trabajo, de misionero, de lo que sea. Y en los grupos pequeños, cuando tengo mi tiempo asisto, si hay que dar un estudio. Entonces uno va identificando qué cosa uno se está haciendo dentro de la vida espiritual en la iglesia, y los demás van viendo.
Eso es.
Y te van identificando ellos mismos.
Eso es, sí, yo creo
el hermano Mato siempre está dispuesto a orar por los hermanos, siempre está dispuesto a llevarle comida, siempre está dispuesto a ir al hospital. Cuando yo estaba en mi país, yo iba mucho a las cárceles con los grupos.
Oh, sí.
Le cantaba a los presos, y siempre estaba dispuesto. Mi vehículo siempre ha estado dispuesto para la obra misionera.
Sí, Gaby quería decir
sino
algo.
Él dio en el punto que iba a decir. Yo creo que lo importante aquí es la disposición.
La disposición.
La disposición que nosotros tenemos ante el Señor. El Señor se va a encargar del resto.
mi trabajo es la disposición con lo que el Espíritu Santo me ha otorgado a mí, me ha bendecido, yo estar dispuesto a brindárselo a las demás personas.
Correcto.
Y el Espíritu Santo se va a encargar. Si tú estás nervioso, no te preocupes, el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para tú ir a donde tienes que ir.
Amén.
Y abrirá puertas.
Eso es así.
Porque una vez escuché a alguien que dijo, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Yo he descubierto que Dios nunca deja la puerta entreabierta, sino que abre o cierra. Y a veces pensamos y queremos atravesar puertas entreabiertas, y ese es terreno peligroso.
Amén.
Porque Dios no deja puertas entreabiertas.
Eso es así.
Si Él quiere que tú cruces, la va a abrir de par en par y tú vas a entender, por ahí es.
Sí, eso es así.
Para cruzar, ¿verdad? Así que esto ha sido una mesa de bendición. Mire, ya el tiempo corrió, no sé ni cómo.
El tiempo se ha ido volando.
Pero no lo podemos detener.
Mismo, tenemos un saludo muy especial y es de parte de Marlene Martínez Figueroa.
Marlene Martínez.
Dios te bendiga, mija. Dios te bendiga.
Son familia, ¿no? Ustedes. Digamos, porque ella le dice papá, pero no necesariamente.
Bueno,
¿o sí?
yo le voy a decir esto. Ustedes determinarán. Cuando yo tenía amores con mi esposa, que es la tía de ella, ella llegó a mis brazos de 6 meses.
Ah, con razón.
Cuando nos casamos, ella tenía 2 años.
Pues usted es la figura paterna de Marlene.
Yo ahí le dejo los demás.
Por eso es que Laurita le dice abuelo.
A propósito, me gustaría cantarle, aunque sea un pedacito.
Claro.
Claro.
De una alabanza para que no me demande Laurita.
Laurita, que ya no está Laurita.
Para que Laurita no me demande. Laurita le mandó un audio a Marlene, mi hija, y el audio tenía un corito. Yo cogí el audio y traté de a ordenarlo, no pude ordenarlo para hacer una alabanza, pero entonces yo hice la alabanza y dije, le voy a poner el mismo coro que Laura le dio, con la misma música y todo. Y si algún día la grabo, la voy a grabar con Laura.
Muy bien. ¿Y cuál es ese corito?
Se lo voy a cantar para que Laura no me demande. La idea,
creo que Laura demanda a su abuelito.
La idea de esta alabanza proviene de Laura y el coro es 100% de Laura.
Ahí va el crédito. Sí. Así que ya lo salvo el crédito.
En el coro, si ustedes quieren, me van a ayudar donde dice... En Belén, en Belén, en Belén.
La escuché en Santurce, Belén. Sí.
Sí. Okay. Todo va a estar bien. Me ayuda un pedacito. Era María una virgen en ciudad de Nazaret. Se encontraba desposada con el buen varón José. Antes de que la tocara, no podía comprender. Estaba embarazada y él no sabía por qué. En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, todo va a estar bien. En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, todo va a estar bien. José estaba preocupado y no sabía qué hacer. Intentaba abandonarla sin causarle daño cruel. Estando en sueño profundo, Dios le envió al ángel Gabriel, anunciándole el mensaje que traía para él. En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, todo va a estar bien. En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, todo va a estar bien. No temas en recibir a María por mujer, porque el fruto de su vientre, hijo del Espíritu es. Ella alumbrará a su hijo, su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo y lo llenará de luz. En Belén, en Belén, en Belén, en Belén,
todo va a estar bien. En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, todo va a estar bien. Jesús vino a redimirnos de la muerte y del pecado. Por eso fue condenado y en la cruz sacrificado. Si tú decides por siempre apartarte del pecado, entrégate a Jesucristo, por siempre serás salvado. En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, todo va a estar bien. En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, todo va a estar bien.
Amén, qué lindo. Hermano Matos, usted está recibiendo, si alguien quiere invitarlo a una iglesia a cantar, ¿está recibiendo esas peticiones?
Claro que sí.
¿Dónde o cómo pueden comunicarse con usted?
Bueno, yo pertenezco aquí en Puerto Rico a la iglesia de Santurce. Por vía de cualquier hermano de Santurce o propiamente, mi número de teléfono es 939-464-9580.
Y aquí lo estamos anotando por si alguien no pudo anotarlo.
Correctamente.
Pueden llamar después del programa y con gusto le vamos a dar el teléfono porque ya está anotado.
Sí, cómo no, realmente estamos en disposición de llevar nuestro mensaje. Como no predicamos en el púlpito, tratamos de hacer nuestra prédica, nuestro mensaje hacia el mundo que lo necesita.
Eso es
a través de nuestras alabanzas.
Amén.
Amén. Y yo creo que donde habita la alabanza, las cadenas no pueden persistir. Entonces, cualquier cadena que esté aprisionando a nuestros amigos esta mañana, tienen que saber que donde hay alabanza no prevalecen esas cadenas.
Amén.
Así que hoy es la oportunidad. Hermano, gracias por habernos acompañado. Ha sido de bendición. Gracias a Elina, que también está aquí con nosotros.
Amén.
Y gracias a los chicos, pero vamos a ver si nos quedan unos minutitos. Quisiera anunciar que este próximo viernes hay una nota que nos mandaron. Si la buscamos rápidamente, va a estar cerrado.
IATPA,
la tiendita de libros, IATPA. Es importante que recuerden que el 19, eso es que el viernes, ¿verdad?
Exactamente.
El viernes esa tiendita no va a estar abierta. Ellos
regresan el lunes 22 de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Así que si usted no puede llegar esta semana, el lunes van a estar nuevamente allí con nosotros.
Y allí van a estar los libros y van a estar los productos listos para
eso
usted.
Es así.
Que Dios me los bendiga a ambos, a usted en su ministerio, siga abriendo puertas.
Amén.
De oportunidad. Y amigos, gracias por habernos acompañado en
así
esta mañana.
Así es, el tiempo se fue rapidísimo.
Sí, quiero, disculpen que me interrumpa, ¿sí? Quiero despedirme del público que nos escucha, agradecido de haber estado aquí con ustedes y haber invitado a participar.
El placer
de mi
ha sido nuestro.
Eso es.
Gracias.
Así es, por nosotros estuviéramos aquí todo el día porque nos hemos gozado con tanta alabanza, con tanto corito. Pero
cuando vaya nos puede llevar a todos. Cuando vaya a otra iglesia.
Amén,
estamos
amén.
Más que puestos para eso.
Bueno, pues están invitados desde ya.
Bueno, amigos, pásenla muy bien de la mano del Señor.
Amén.
Es lo que queremos.
Así es, de nuestra parte ya nos tenemos que bajar de la guaguita de Arrancando en Familia, pero usted no se baje porque a continuación hay mucha programación de excelencia para todos aquellos que están buscando palabra del Señor.
Amén. Así es.
Así que nos bajamos, pero los esperamos mañana con el favor de Dios, que también va a ser una mañana musical.
Amén.
Amén.
Que Dios me los bendiga a todos. Chaito.
Chao.